Me encanta este carácter de como un poco de como decíamos ayer, aunque en realidad decíamos antes de ayer, de reunirme con personas tan afectivamente ligadas con lo que a uno le interesa y desarrolla en sus actividades. Si ustedes recuerdan, el martes pasado tratamos de hacer un esquema, nada fácil por cierto, de 2000 años de expresiones artísticas de las culturas prehispánicas. Creo que es oportuno recapitular brevemente algunas de las constantes de estas culturas y de estas expresiones artísticas de tales culturas. En cuanto a la no destrucción de mitos, porque a veces los mitos son buenos, alimentan cosas creadoras, pero en todo caso un poco la generalización de que todo o casi todo en la América que encontraron los europeos del Renacimiento era inca de un lado y azteca del otro. Ustedes vieron que no, que por el contrario, ambas grandes culturas se caracterizan por haber sido una especie de recapitulación de la enorme producción en todas las formas de las expresiones culturales y por lo que atañe a nuestro mayor interés en las artísticas. Omití el otro día, y voy a insistir tal vez en la próxima conferencia, sobre la cita a un escultor que para mí es tal vez una de las, cumbres de la escultura contemporánea, Henry Moore, el gran escultor inglés. No recuerdo bien si mencioné esta cita y si lo hice pido disculpas si la repito. Para Henry Moore, que inventó una palabra bellísima, tanto en inglés como en su versión española, que es petricity en inglés, petricidad en castellano, para él, ninguna cultura ha logrado una síntesis tan absolutamente cabal de lo que es esta petricidad, el valor de la piedra en cuanto a elemento de escultura, como los aztecas. Yo creo que se puede generalizar un poco este entusiasmo de Henry Moore y decir que la gran o una de las grandes aportaciones de este mundo precolombino fue la escultura en sus múltiples formas. Y tal vez en síntesis y en esquema y tratando de coordinar lo que es la tesis de esta serie de conferencias, la escultura es tal vez la manera, es decir, la expresión artística en virtud de la cual los hispanoamericanos se han expresado mejor. Sin embargo, hoy vamos a utilizar no la escultura, sobre la que insistiremos pasado mañana, es decir, perdón, la semana próxima, sino en la arquitectura, dándole a la arquitectura el valor que siempre ha tenido en la historia del arte, como directriz, como definidora de los conceptos estilísticos en la historia. Antes tal vez sea oportuno también hacer una breve disquisición en torno a esa palabreja tan polémica, tan confusa de suyo, como es la palabra barroco, que es el tema central de nuestra conferencia de hoy y será la del próximo martes. En un artículo muy ameno, muy entretenido, muy bien hecho, de Chueca Goitia, publicado hace algunos años en Venezuela, se llama Gracias y desgracias del barroco, se estudian las distintas posturas acerca de este proceso histórico, suponiendo que el barroco sea lisa y llanamente un proceso histórico que cubre en Europa todo el siglo XVII, un poco del XVIII, en América un poco del XVII o casi todo el XVII y todo el XVIII, incluso entrando a veces hasta el siglo XIX. De las tres aproximaciones para un posible entendimiento del barroco, la del proceso, el periodo histórico a que me acabo de referir, la dorsiana, que es indiscutiblemente de una gran importancia y que cada vez tiene mayor vigencia, la de que el barroco es la última etapa de todo proceso estilístico, lo que antes se llamaba decadente, y una tercera, muy poco estudiada, muy poco esbozada por distintos historiadores, a mi juicio el único que la, por lo menos la ha apuntado sin desarrollarla, es Germain Bazin, el curador del Louvre, muy devoto del arte hispanoamericano, iberoamericano, sobre todo del brasilero, dos libros fundamentales sobre el arte colonial de Brasil, que identifica a las esencias de las culturas de los pueblos de Europa y, por consiguiente, de los hispanoamericanos en lo mucho que tienen de europeos, con las tendencias hacia el clasicismo, especialmente en Francia y en Inglaterra, hacia el barroquismo, especialmente en Alemania y en España y Portugal. Naturalmente esto significa la proyección de España y Portugal en América, en la enorme contribución que hicieron, de suerte que si esta teoría es válida, nosotros somos mucho más proclives a una expresión barroca que a una expresión clásica. Esto naturalmente daría materia de lucubración larga. Me encantaría hacer algún día un curso sobre esta apasionante materia, pero hoy me limito a señalar que esta incitación de Germain Bazin tiene mucha vigencia, sobre todo, y creo que voy a tratar de probarlo, a través de la imagen especialmente, en cuanto atañe a las expresiones barrocas hispanoamericanas, iberoamericanas, incluyendo Brasil, en el ámbito, en el medio ambiente del europeo y del criollo. Y ahora y creo que es oportuno aclarar estos dos conceptos. ¿Por qué decimos europeo y no español? Porque en las generalizaciones que suelen hacerse acerca del arte virreinal americano, una de ellas es la de pensar que todo lo que se hizo allá desde el punto de vista de modelo europeo fue español, y esto no es así. Hay bastante alemán y hay bastante italiano. Y esto se debe fundamentalmente al espíritu ecuménico de las órdenes, al hecho de que para el jesuita y para el franciscano, sobre todo para el jesuita, el problema de la nacionalidad o de la identidad artística a través de la nacionalidad no tiene mayor vigencia. En todo caso, podemos, y trataremos de probarlo después con la imagen también, podemos afirmar que hay una preferencia, una prevalencia de lo hispánico en México y una alternancia o un equilibrio entre lo español y lo no español europeo en América del Sur, de Colombia para abajo, sobre todo en Ecuador y en el Perú y en Colombia también. En cuanto al enfoque crítico del arte virreinal, hay, como todos ustedes saben muy bien, dos posiciones bastante exageradas ambas. Hay una posición en la que, naturalmente y por lógica natural, los historiadores españoles, dignísimos y de gran categoría, muchos de ellos, es lógico que piensen que la proyección española en el arte hispanoamericano es fundamental y que, de algún modo, las obras culminantes que ustedes verán del arte hispanoamericano virreinal es una proyección del arte español. Hay otra postura que no es de españoles, sino de anglosajones, italianos, alemanes, en virtud de la cual todo lo que se ha hecho en América durante la época virreinal es una copia del arte europeo contemporáneo. Hay otra postura, en la cual que ustedes inmediatamente van a darse cuenta de que yo estoy matriculado en ella, sin ambages, que considera que lo que importa de la aportación española y portuguesa a América no es tanto la imposición de modelos de algún modo a sangre y fuego, sino, y esto para mí es muchísimo más importante, el haber contribuido como parte alícuota a la formación de una cultura distinta, que tiene mucho en común con lo español, pero que no es esencialmente y estrictamente española. En este sentido, la aportación del indio y del negro en el arte virreinal es fundamental. Y podría incluso asegurarse que lo que, sobre todo en la aportación india, con todo el arrastre enormemente creador del mundo precolombino, ha sido lo que hace del arte virreinal americano peculiar, a mi modo de ver, extraordinario en cuanto a calidad, y e injustamente tratado por las historias generales del arte, donde todavía no ocupa el lugar importantísimo que merece. Hemos dicho ya que hay un hispanismo evidente en México y un europeísmo también con muchos elementos españoles, por cierto, y portugueses en América del Sur. Veamos rápidamente algunas formas de expresión de lo que para mí en este estudio esquemático, más que esquemático, del arte virreinal es fundamental. ¿Qué es común a Europa? ¿Qué es diferente de Europa? Por cierto, lo que es diferente de Europa va a estar mucho más destacado en la conferencia del próximo martes. Sin embargo, en la de hoy, dentro del ambiente español y criollo, creo que vamos a poder destacar a través de la imagen muchos caracteres que ya son diferenciados respecto de los patrones y de los modelos europeos. En primer lugar, consideremos el medio físico. Ustedes tienen un mapita por acá, que desgraciadamente está, la parte de abajo está en inglés, pero los nombres son los mismos, en los cuales están indicadas las regiones, los lugares de mayor importancia desde el punto de vista de la localización de monumentos coloniales o virreinales, tanto en México como en parte de Centroamérica, Guatemala, como en América del Sur. Ustedes observarán, la primera observación que ustedes van a tomar de este pequeño mapa es que la expresión más notable, sobre todo en lo que concierne a la vertiente del Atlántico, es periférica. Van a ver ustedes poco en el centro, mucho en el de México y algo en el de Perú y Alto Perú. Pero en general la expresión es relativamente periférica y es natural. La comunicación con Europa se hacía por la costa, por el mar. Y aquí quiero señalar un factor que es diferenciador de lo que vamos a estudiar hoy y insistiremos el próximo martes. Aquí se presenta la primera constante diferenciadora esencial. Cuanto más apegado a la costa el arte barroco se desarrolla en América, tanto más ligado está a Europa. Cuanto más esta expresión barroca se interna en el lago Titicaca, en el Anáhuac mexicano, en el Valle de Puebla, incluso en la propia Antigua de Guatemala, que no está, como usted sabe muy bien, en la costa. En la medida en que se aleja esta arte, estas artes de la costa y se producen envueltas en un más rico, una mayor herencia prehispánica, más diferenciadas son respecto del patrón europeo. Por tanto, el medio físico condiciona de manera extraordinaria el desarrollo de las artes, como es natural, en América. Se ha dicho y se soba mucho el lugar común de que América es un continente de contrastes. ¿Cuál no lo es? También se dice, después hablaremos en la próxima semana, acerca del mestizaje de la cultura hispanoamericana, esta palabra tan plurivalente y que mucha gente es reacia a utilizar. Quiero anticipar a esta interpretación, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, el hecho de que si hay un país mestizo en Europa, felizmente es España. Yo no creo que haya país con más mezcla de sangres y de culturas y de aglutinantes de distintas especies. Pero volviendo a estos factores de diferenciación en cuanto al medio cultural y al medio físico, vamos a empezar por ver algunos ejemplos de estas expresiones del medio físico. Estamos aquí en Tincopalca, en una parada en el camino por automóvil desde Arequipa hasta Puno, hasta el lago Titicaca. Aquí, indudablemente, esto es una ruina que apenas queda nada de esta pequeña iglesia con la torre exenta, que es característico de Perú y del Alto Perú. Pero, en todo caso, les doy a ustedes este ejemplo para darles la imagen visual. Voy a usar mucho más imágenes visuales que teorías esta noche. De la integración, de la incorporación al paisaje de esta arquitectura como elemento modificador esencial. En cambio, y por contraste ante la portada del Palacio de Torre Tagle de Lima, nos encontramos con una reiteración de ciertos elementos andaluces en el diseño arquitectónico limeño, típicamente representativo de esta proyección de la arquitectura andaluza en América. Así como el bellísimo patio del Palacio del Marqués de Torre Tagle en Lima. Sin embargo, quiero hacer hincapié aquí en algunos elementos sobre los cuales insistiremos después. En primer lugar, la prevalencia, la persistencia en América de las formas mixtilíneas, el cruzamiento de formas de arcos, de rectas y de curvas, que sobre todo en México adquiere un carácter enorme y que también tiene un origen directo andaluz. Aquí quiero hacer una pequeña paradilla y, si me permite el excelentísimo operador dejar afuera esta diapositiva, quiero explicarles a ustedes otra de las diferenciaciones más peculiares del arte americano respecto de los modelos europeos. Usamos en España la expresión de empezar a hacer la casa por el tejado como algo que es completamente descabellado. Bueno, en América se hicieron muchas casas por el tejado, sobre todo muchas iglesias y muy importantes iglesias. Y la razón es la siguiente. En las tierras húmedas, cálidas de las misiones, sobre todo las misiones jesuitas, del Paraguay, de Mojos y Chiquitos, de Mainas, no hay piedra o muy poca piedra, que es el elemento básico de la noble arquitectura. Hay que construir con adobe, pero ustedes no pueden construir con adobe donde llueve torrencialmente y todo el tiempo, o donde la lluvia es de tal magnitud que impide el poner un adobe, que es, como saben muy bien ustedes, un cajón de madera en el que él se aglutina paja con barro. Allí se empezó a hacer la casa por el tejado, y esto fue un invento jesuita, español. Se hicieron hoyos en el suelo, es decir, equidistantes a unos 4 o 5 metros el uno del otro, en 3 series o hasta 5 series. Sobre estos hoyos se incrustaron bellísimos, enormes, erectos árboles de esa prodigiosa selva tropical americana, con las raíces chamuscadas para evitar la descomposición. Una vez plantadas estos pilares, se tiraron los tijerales del techo, se cubrieron esos techos con teja, y solo después de que estaban llenos de teja, es decir, cubiertos con teja, y ya no podía llover adentro del recinto donde iba a estar el templo, se empezaron a levantar los muros de adobe a los lados. Esta invención está clarísimamente expresada. Yo tuve casi un desmayo cuando encontré en el archivo de Sucre, en Bolivia, estos esquemas de Manuel María Mercado, en los cuales está explicado el sistema. Esto es la técnica, el comienzo, digamos, del plantar, el cercar el lugar, empezar a plantar las primeras columnas, que después fueron talladas y convertidas en columnas salomónicas. Y aquí tienen ustedes el esquema de, una vez terminado el templo, cómo se decoraba la fachada, utilizando incluso algunas de las primeras serie de columnas que fueron árboles en la parte frontal. Todavía queda un solo ejemplo, desgraciadamente uno solo, la desidia, la selva, es decir, no es el momento ahora de echar culpas, pero en fin, un señor Francia, héroe de la gran novela de Yo el Supremo, en fin, es muy responsable de todo esto. Desaparecieron las misiones jesuitas en el Paraguay, pero queda una porque se hicieron cargo de ella los franciscanos, que es Yaguarón. Y en Yaguarón tienen ustedes, una vez terminadas las cinco series de columnas, unas pilastras de piedra puestas a los lados y afuera una fachada lisa, un templo liso. Esto nos trae a colación, si ustedes recuerdan, cuando mencionamos la tesis de Wigberto Jiménez Moreno, el gran estudioso del arte precolombino de México, precortesiano, como dicen los mexicanos, al referirse que hay una relación entre el clasicismo de la altura, de la náhuac, de la altiplanicie, y el tropicalismo barroco de las tierras calientes. Este fenómeno es exactamente el inverso en el arte virreinal. En el arte virreinal, el español, entre aterrado y emocionado por la exuberancia de la selva, la limpió, levantó en donde estaba la selva un caserón sobrio, casi sin ornamentos, y una vez que estaba terminado, metió el trópico dentro de la iglesia, como vemos aquí en el interior del altar mayor de la iglesia de Yaguarón. Se salvó Yaguarón porque los franciscanos se hicieron cargo de la misión, de la antigua misión jesuita. Otro carácter distintivo de las formas arquitectónicas americanas respecto de las europeas son naturalmente los materiales disponibles, la piedra. En el norte, en México sobre todo, la piedra es, no sé si la luz de aquí molesta un poco, la piedra es tornasolada, es oscura, es marrón. Es una piedra, estamos ante la iglesia del Carmen en San Luis Potosí, en el norte de México. En cambio, en Arequipa y en alrededores, la piedra es blanca, es una piedra volcánica originada por el volcán Misti. Estamos aquí ante la fachada totalmente mestiza de la pequeña iglesita de Caima, al lado de Arequipa. Y además de la piedra, el otro elemento, ya hablamos del adobe, es el azulejo. El azulejo, de común origen islámico, tanto en España como en Portugal, discurrió y tomó forma en los dos países ibéricos de manera muy distinta. En Portugal se mantuvo el tono de azulejo casi permanente en el sentido del azul, azulejo, como dicen los brasileiros, como vemos aquí en el claustro de la iglesia del convento de San Francisco en Bahía, en Salvador de Bahía de Todos los Santos. Ven ustedes, toda la parte inferior del claustro está decorada con azulejos portugueses. Esto es interesante notar de pasada que, así como en la América española, las autoridades virreinales estimularon la creación de industrias y de artesanías, en Portugal se cerró de tal modo el control sobre la colonia brasileira que no se permitió nunca, y no hay prácticamente azulejos brasileiros hasta la independencia de Brasil. En la colonia brasileña no hay, son todos importados de Portugal. Vemos aquí este ejemplo del claustro de la iglesia del convento de San Francisco en Bahía, contrastado con la entrada lateral de la sacristía de la iglesia de Guadalupe, de la pequeña iglesia de Guadalupe en Puebla. Puebla usó naturalmente la herencia de los artífices de Talavera de la Reina y tal vez de Manises, pero lo que importa de Puebla es que Puebla se convirtió en un centro productor de azulejos en el cual en la etimología, la semántica original del azulejo ya no tiene vigencia porque son de todos los colores, no son azules, solamente azules. Además de a mayor abundamiento, los mexicanos utilizaron con gran talento desde esa época la combinación del azulejo con dos clases de piedras. El tezontle, que es esa piedra oscura, rojiza oscura que ven ustedes entre cada uno de los azulejos. Perdón, aquí tengo un excelente marcador. Esta piedra de acá, esta ahí se ve muy bien. Y la chiluca, que no la vemos aquí, la veremos en otra ocasión, que es una piedra probablemente volcánica, en todo caso porosa y blanquísima. Es decir, la combinación del tezontle rojo más la chiluca blanca más el azulejo dio una peculiaridad al arte poblano que se extendió por buena parte de México con una remota raíz andaluza. Basta fijarse en la maravillosa Torre de Écija o en cualquiera de los otros muchos ejemplos que hay en Andalucía, donde fue realmente no un carácter definidor del barroco andaluz, a diferencia del color, como lo fue definidor en el barroco de México. El terremoto es otro elemento distintivo y condicionador del desarrollo de la arquitectura en Hispanoamérica. Dos actitudes tomaron los españoles o los criollos en América en función de las necesidades tectónicas para prevenir los terremotos. En Guatemala se pensó en los muros gruesos, se insistió en los muros gruesos. Antigua fue destruida 3 veces. Esta es la segunda destrucción de la iglesia de la Recolección en Antigua. Es una foto que yo tomé, naturalmente, aumentando el dramatismo de noche con un flash. Ustedes me perdonan por esta libertad. Pero en todo caso, el fracaso en Guatemala del reforzamiento de los muros fue resuelto en el Perú y en el Alto Perú de la manera más original que ustedes se puedan imaginar. Y por aquí vamos a entrar en otra de las factores de diferenciación fundamentales entre el arte virreinal americano y el español o europeo contemporáneo. En América del Sur, en el Perú, sobre todo, se decidió volver a la estructura gótica, que se cimbrea mucho más que la estructura de la bóveda de cañón y del arco de medio punto. Cuando ustedes rompen el arco de medio punto, que tiene que proyectarse en la bóveda de cañón con muros pesadísimos, de aquí la gran diferencia entre el románico y el gótico, al liberar las tensiones tectónicas sobre las paredes mucho más finas, la cimbra es mucho más fácil. Y se produce el caso extraordinario de que Cuzco, que ha sufrido una cantidad enorme de terremotos, el Perú, todo el Perú, indudablemente, los edificios, los monumentos en los cuales ha perdurado el gótico, incluso hasta el siglo XVIII, más la combinación de un invento de un arquitecto portugués, Vasconcelos, que desarrolló una técnica de trabazón a base de que conocemos con el nombre de quincha, que es la ligazón de partes muy finas, o no tan finas a veces de madera normal o de madera elástica, y generalmente de juncos, trabados con cuero, de tal modo, y tratado el cuero de tal modo, que esta quincha ha resistido terremotos y terremotos. En el último viaje que yo hice para estudiar los efectos del terremoto de Trujillo, en 1970, en el Perú, casi todos los muros construidos con este sistema de Vasconcelos de quincha resistieron el terremoto. El caso más dramático de todos es el de la iglesia de Santo Domingo, en Cuzco, donde, paradoja, los muros incaicos, que fueron el basamento principal en la parte trasera del templo de Coricancha, resistieron los terremotos, el terremoto del 51, del 50, y el resto de la iglesia casi toda se cayó porque no estaba construida con estas nuevas técnicas. Tienen ustedes, y por esta vía, una serie de resurgencias de valores medievales en el arte virreinal americano, que es otro distintivo fundamental. Esta fotografía no pertenece al barrio judío de Córdoba, por ejemplo, que podría perfectamente, ni alguna cosa muy pulida del barrio de Santa Cruz de Sevilla. Esto es el convento, en un convento en Arequipa, el convento de Santa Catalina, que es una colección de 4 manzanas convertidas en ciudad, siguiendo la raíz muy andaluza, como en todo el arte peruano lo es muy fuerte, y constituyendo, como ustedes saben muy bien, sin duda, uno de los monumentos más originales de la arquitectura de todos los tiempos. En este caso, yo tomo los tres ejemplos que acabamos de ver para destacar que si bien en el arte europeo podemos establecer una cronología con todas las, altibajos de toda cronología rigurosa, entre un románico a un gótico, a un gótico flamígero, en España un isabelino, un plateresco a principio en el Renacimiento en Italia y el resto de Europa, un manierismo, un barroco, un rococó y un neoclásico y un romanticismo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden establecer una determinada cronología y en virtud de la cual durante un momento determinado de la historia todo es barroco y todo es neoclásico, o bien casi todo. En América no. En América ustedes se encuentran simultáneamente, a lo mejor en el mismo edificio, se encuentran elementos románicos, como el cimborrio de la Catedral de Córdoba en la Argentina, mezclados con elementos totalmente neoclásicos, como el tímpano de la misma catedral, de la fachada, del siglo XVIII. Se encuentran elementos góticos, la persistencia del gótico en el Perú, sobre todo. Mezclados con elementos platerescos, que son abundantísimos en América, naturalmente, sobre todo en México. Mezclados con elementos manieristas, que también son muy importantes, sobre todo en Quito, etc. Es decir, no hay una cronología estilística americana. En América los estilos se confunden y se mezclan, naturalmente, con la persistencia o la prevalencia de determinados estilos en determinados periodos. Este persistente medievalismo lo vemos aquí expresado, por ejemplo, también en las nervaduras góticas del interior de la Catedral de Puebla, que fue terminada en 1647. Es decir, cuando el gótico en Europa ya era un recuerdo, salvo en España. Es más o menos contemporáneo de la Catedral de Segovia, que es aproximadamente... En España también hubo una cierta resistencia a la invasión del arco de medio punto y de la bóveda de cañón del Renacimiento. Sin embargo, aquí tenemos en esta vista interior de Puebla una etapa en esta persistencia o en esta revaloración del gótico. Otro contraste interesantísimo es el contraste que se establece en América entre la periferia europeizante a que me referí antes y el indigenismo o mestizaje al interior. Pero también, y esto es muy importante, me atrevería a utilizar la palabra dicotomía, que es una palabra muy difícil y muy complicada, entre una expresión estilística sobria, preferentemente sobria, cuando se trata de construcciones religiosas, vinculadas con la corona o con el clero regular, con los obispos, en contraste con una exuberancia barroca sin freno cuando se trata de las obras de las órdenes religiosas. Aquí estamos en presencia de la fachada, que es lo único que queda, por cierto, de la Catedral de Antigua en Guatemala, en que ustedes ven la sobriedad, en contraste con el fantástico despliegue de elementos iconográficos y ornamentales europeos en esta fachada de la Iglesia de la Compañía de Quito, donde encontramos cosas tan, tan europeas como a veces incluso persistencias de elementos ornamentales muy antiguos, pero sobre todo, ustedes están reconociendo en estas columnas salomónicas a la entrada, que se repiten en los altares laterales mayores, sobre todo en el de San Ignacio, que veremos después, que son la copia exacta de la columnata de Bernini en San Pedro de Roma, del baldaquino de Bernini. Esta fachada fue iniciada por un arquitecto, diseñador, hermano coadjutor bávaro, Deubler, pero fue terminada por otro hermano coadjutor mantuano, Gandolfi. Y aquí está, en Quito, curiosamente, lugar de enorme fuerza de expresión artística indígena y, sin embargo, totalmente europeo. En Quito y en buena parte en Nueva Granada es prácticamente dificilísimo encontrar elementos indígenas puros, definidos. A diferencia de México y de Perú y de Bolivia. En cambio, en Guatemala y en Quito, la persistencia de los esquemas ideográficos y de los diseños europeos es total. ¿Por qué? Porque hubo, en ambos lugares, escuelas de artesanos organizadas, sobre todo la de Quito, es la más conocida, por Fray Rodó Conrique y Fray Goseal, dos frailes franciscanos flamencos que enseñaron al indio a tallar y a esculpir y a pintar de acuerdo con los moldes y con los patrones europeos. En todo caso, si esta fachada de la compañía es impresionante, sí, sí, por favor, sí, siga la siguiente, muchas gracias. No lo es menos este altar lateral a que me referí antes del San Ignacio en la compañía de Quito, donde ven ustedes la repetición de del mismo diseño de las columnas salomónicas del baldaquino de Bernini. Aquí estamos en presencia de otro ejemplo, tal vez el más notable, y ustedes, pido un poco de disculpas porque naturalmente esta foto es más de espectáculo que de definición estilística o académica. Traje esta foto porque creo que me sirve para dar la idea de lo que se pretendió y se consiguió, por cierto, hacer en este gran monumento que es la Catedral Metropolitana de México. Tal vez el único monumento americano que duró mucho tiempo su construcción. La mayor parte de los otros grandes monumentos americanos se fueron construidos en un periodo relativamente breve de tiempo. Esta catedral no. Esta catedral, los primeros diseños de Claudio de Arciniega son de 1570 y tantos, 60 y tantos. Fueron modificados después por Becerra, el gran arquitecto español que llevó el virrey primero, el Villarreal Enríquez, primero a México y después al Perú. Él es el autor de las modificaciones a la Catedral de México, a la Catedral de Puebla, que verán después ustedes, a la Catedral de Lima y a la Catedral de Cuzco. En todo caso, todos estos monumentos expresan este tono de maciza sobriedad que es representativo de la catedral frente al templo de las órdenes religiosas. En este caso, la catedral, empezada, como digo, por Arciniega y muy modificada, la elevación es de él, por Becerra, fue terminada por Tolsá, ya un escultor neoclásico del friso del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Es decir, que ocupa casi dos siglos completos, más de dos siglos en el transcurso de su construcción. En cambio, la Catedral de Puebla, que vemos aquí, también diseñada por Claudio de Arciniega y también modificada por Francisco Becerra, duró apenas 8 años la construcción de la enorme catedral, que se caracteriza, como la de otras catedrales mexicanas, por la dimensión enorme, gigantesca de las torres, que realmente encuadran una fachada muy constreñida. En todo caso, ustedes ven aquí el tono de sobriedad, que es absolutamente característico. En cambio, terminamos esta visión general con la Catedral del Cuzco, que también fue fundamentalmente concebida por Francisco Becerra y que presenta la parte central de la fachada fue construida después del diseño original muy sobrio de Becerra. Pero en cambio, en la medida en que nos aproximamos a las órdenes religiosas, nos encontramos con esta enorme diferencia en el diseño y esta verdadera, a veces, delirio barroco característico de las obras franciscanas, jesuitas y dominicas. Aquí estamos ante la compañía de Quito, de Gil, a que se españolizó como egidiano, que es un caso más de este no españolismo de algunos de los arquitectos americanos. Lo que llamó la atención de ustedes aquí es una característica muy peculiar del barroco peruano, que aquí no se ve muy bien, pero que es el cómo ceñir la estructura completa de la fachada a las dos torres con esta especie de cinturón simbólico, que de tal modo que para prevenir los terremotos, la masa completa del templo se mueve de una manera uniforme, no de una manera fraccionada, que es lo que produce la destrucción de la mayor parte de los edificios. Frente a la fachada de la Iglesia de la Compañía, como ustedes ven, muy elaborada, nos encontramos con el interior de la Iglesia de la Compañía, donde, de nuevo, hago referencia a las nervaduras góticas que ven ustedes en la serie de cupulines, que por fuera se ven redondos, indudablemente. Y un altar mayor ya absolutamente típico de los altares mayores jesuitas, de enorme desarrollo ornamental. O este caso de la iglesia de Santa Clara en Puebla, no conocemos a su autor, en donde estas formas bulbosas de repente nos hacen asociarnos con las bulbosidades de ese barroco tan ampuloso del sur de Alemania, de Baviera, que no es muy común en España, aunque se da naturalmente muchas veces también. Estos ejemplos les muestran a ustedes la enorme distancia entre la sobriedad de los templos, de las órdenes regulares, de los obispos, comparados con los templos de las órdenes religiosas. Aquí estamos en presencia del gran colegio jesuita de Tepozotlán, no lejos de México, donde la fachada retablo es una verdadera tapicería y adentro ya es el disloque. Perdónenme ustedes esta expresión tan chabacana, pero es que realmente si el barroco trató en el arte religioso en Europa de producir en el fiel contemplador un estado de éxtasis a través incluso del delirio ornamental, la verdad es indudablemente de que los artífices hispanoamericanos y brasileños lograron este objetivo bastante más allá que los efectos logrados en Europa. Esta foto que ustedes acaban de ver es simplemente un rincón del altar mayor y de la cornisa lateral del altar mayor de la iglesia del Colegio Jesuita de Tepozotlán en México. Hay otra relación que desgraciadamente por falta de tiempo no vamos a poder dedicarle mucho detalle entre la minería y el barroco en América. Este es el caso más típico de Zacatecas, como lo es el de Taxco o el de Ouro Preto en Brasil. Aquí estamos en presencia de la catedral de Zacatecas por la parte de atrás, que también determina, que ustedes ven este detalle, de verdadera tapicería. La tapicería en México sigue bastante de cerca el origen, ya remoto en ese momento, de la tapicería de la fachada retablo española. Pensemos un poco en Casa Sinoboa y en el Obradoiro, que por lo demás no tiene ninguna relación directa con América. La relación directa con América es casi toda a través de Andalucía. Y la verdad es que en Andalucía no encontramos ejemplos como el Marqués de Dos Aguas en Valencia o el propio, en cuanto a esta exuberancia de decoración arquitectónica exaltada. En todo caso, en México, este trasplante de la ideología de la fachada retablo española es muy elocuente y muy fuerte. Pero incluso acá, ustedes no alcanzamos a ver por la parte superior del tímpano de esta fachada retablo de la Catedral de Zacatecas, es románica también. Es decir, las figuras son figuras hieráticas, estáticas, rígidas, que responden totalmente a la iconografía de la decoración arquitectónica románica, mucho más que a la barroca. Es un caso muy típico de mezcla de estilos. En cambio, aquí en la fachada, que no dice mucho de lo que uno se deslumbra cuando entra en el interior de la iglesia de San Francisco en Quito, nos encontramos muchos elementos manieristas que están tomados casi literalmente de los esquemas y de los diseños tan populares en el mundo del siglo XVI, después de los libros publicados por Serlio, y del cual hay, por cierto, varias traducciones de ediciones españolas. Aquí hay muchos elementos serlianos. Olvídense ustedes de las torres, en un terremoto se cayeron y hicieron estas torres chiquititas que no tienen nada que ver con el diseño general de la fachada. Pero, en todo caso, esto es un ejemplo más del europeísmo del barroco americano en América del Sur. Aquí el caso es mucho más exagerado todavía. Esta es la fachada muy sobria, por cierto, paradoja que se repite y se da con frecuencia en América también, de la iglesia de la Compañía de Bogotá, de un hermano coadjutor italiano, se llamaba Coluccini, en el cual sigue un esquema, por lo demás, bastante español también, pero en todo caso muy diferenciado, yo insisto, para darles a ustedes una idea de este detalle, de estos detalles, de la variedad enorme de las expresiones barrocas. Aquí nos encontramos con el ejemplo, este ejemplo es el interior de del Santo Domingo de Oaxaca, y entramos por esta vía en la aproximación a las diferencias que determinan los orígenes español y portugués en el desarrollo del barroco y merovenicano. Para los españoles de América, como para los de España, por lo demás, el problema del espacio en arquitectura no les importó nunca. Si arquitectura es, según algunas definiciones, sobre todo de teóricos alemanes e italianos, el modo de envolver un espacio, y si la arquitectura barroca es la complicación curvilínea de la manera de envolver ese espacio, en América y en España no hay barroco. Es decir, el barroco borrominesco, berninesco primero, borrominesco después, hermanos Asam, Dichtenhofen, todos los grandes artífices ovalados de las plantas bávaras, sajonas e italianas, apenas se dan en España. Apenas tenemos el caso de Acero en Cádiz, el caso de Moltimeliá en la Catedral de Murcia, que tiene cierta forma curvilínea y donde hay un cierto desahogo de la curva en la planta. En la América española, las plantas curvas importan por su escasez, no así en Brasil. Aquí veamos algunos ejemplos de esta Hallkirche, de este tipo de sala, iglesia rectangular que prevalece y que determina y que da el tono a la arquitectura virreinal española en América, con algunas excepciones que también las hay. Por ejemplo, la Catedral de La Habana es una fachada ondulante, está directamente basada en la misma Catedral de Cádiz a que me acabo de referir. Pero en todo caso, vean ustedes la planta rectangular como un carácter absolutamente dominante en la arquitectura virreinal. Aquí estamos en el interior de la iglesia de San Francisco, en Popayán, en Colombia, donde la misma forma basilical persiste y persiste. Aquí estamos en el interior de la Compañía de Quito, de nuevo, donde, por cierto, en una combinación muy singular del italianismo con sus toques germanos en la fachada, que ustedes recuerdan, qué horror, de Gandolfi y de Däubler. En cambio, el interior es mudéjar. Toda la decoración interna de las entrecalles es mudéjar. Después hablaremos del mudejarismo también como un factor de diferenciación. Y aquí estamos en el interior de la iglesia de San Francisco de Quito, también, donde todavía se prevalece y se manifiesta la estructura gótica original, como ustedes ven, mezclada con las vigas típicas del artesón mozárabe, que si en España termina en el siglo XVI, en América, como ustedes verán, perdura hasta bien entrado hasta casi el XIX. En cambio, en el Brasil, tal vez por la transposición de la influencia de dos grandes arquitectos a los cuales mucho debe el arte barroco portugués, Niccolò Nasoni y un señor Ludwig, muy importante, por cierto, el autor del Palacio de Mafra, nada menos, que por el hecho de que en esa época en Europa la moda era italiana y el ser italiano tenía mucha más vigencia y más valor que el ser alemán, como él era, se italianizó y en la historia del arte es conocido como Ludovice. Su verdadero nombre es Ludwig. Estos dos arquitectos ejercieron en Portugal una gran influencia, y si el arte español de América es un arte bastante diferenciado del origen español, el arte portugués de Brasil es un arte entrañablemente ligado con el arte portugués. También hay variantes, como veremos después, sobre todo las producidas por el genio de un hombre extraordinario que fue Alejandrino. Pero en todo caso, aquí estamos en el interior del templo de San Pedro dos Clérigos, en Recife, donde aquí no se aprecia mucho en este gran angular porque hay cierta distorsión, pero la planta del templo es octogonal. Y aquí nos encontramos, dentro de la planta rectangular, esa pesadilla de ornamentación barroca en el interior de la iglesia de San Francisco de Bahía. Yo no sé si nuestro gran operador podría corregir un poquito, tal vez, el foco, porque realmente esto es muy espectacular. Donde espero tener ocasión la próxima semana de estudiar con ustedes algunos detalles de los púlpitos y del crucero de esta iglesia, donde el mulato y el negro africanos aportaron una forma muy específica y muy particular del barroco, que es la sensualidad, de una manera muy clara. El altar mayor es decir, de la misma iglesia, en fin, nos muestra esta continuidad. ¿Dónde está aquí lo alemán? Indudablemente, como ustedes, aquellos de ustedes que conocen muy bien el barroco bávaro, ustedes han visto la persistencia absoluta de la combinación de blanco y amarillo, de encalado blanco y oro, oro simulado, que no es oro. Una de las diferencias, por cierto, entre el barroco bávaro y el barroco español y americano es que allá el oro parece y en América es. En todo caso, aquí es oro también. el disloque, si podemos decir, de la pesadilla barroca, naturalmente está llevada a su paroxismo. Pero aquí estamos ante el ejemplo de lo que ya mencioné, del talento de Leggiadino, que yo quisiera tener tiempo en la semana próxima para hacer una aproximación a este prodigio de artista mulato. Leggiadino no solo fue el gran escultor que todo el mundo sabe y conoce, se fue también, y muchos también saben, un gran arquitecto. Este es el templo de San Francisco de Asís en Ouro Preto, totalmente diseñado y totalmente construido por Leggiadino. Y aquí nos encontramos con una novedad desde el punto de vista del dinamismo en el diseño de la arquitectura barroca, que es único. Parece que en Lisboa hubo una iglesia Kubler sostiene que hay una iglesia en Lisboa que por lo demás es contemporánea de esta, así que lo más probable es que Leggiadino nunca tuviera idea de esta iglesia de Lisboa, en la cual, para destacar este sentido dinámico de la planta barroca de la iglesia, Leggiadino echó las torres detrás de la fachada, que es una originalidad enorme. Además, la redondez misma de las torres, que eso tiene su origen muy claro también en el diseño arquitectónico barroco en general y alemán en particular. Y desde luego las torres terminadas en forma de cebolla, que es absolutamente típico también del barroco alemán y que no se da en la península ibérica más que en Portugal por esta influencia de los artistas alemanes. Aquí Leggiadino hizo no solo el diseño de la planta, la elevación de la iglesia, sino las tallas de la decoración. Este centro donde está representado San Francisco de Asís es obra de él, talla de él, así como los ornamentos de la parte superior del frontis de la puerta de la iglesia. Pero aquí donde este borrominismo llega en Brasil a extremos que nunca alcanzó en Europa, es en la iglesia de Araújo de Costa, al que se atribuye la planta y el diseño de esta iglesia de Nuestra Señora do Rosário en Ouro Preto, donde no hay absolutamente nada que no sea curvo. Aquí el sueño berninesco, originado por Bernini, desarrollado y llevado mucho más allá todavía por Borromini, es decir, que es el patrón de todos los grandes arquitectos bávaros y sajones del siglo XVIII, que muchos historiadores entran ya dentro del rococó, en los ejemplos de Fürstenheiligen, perdonen mi horrible pronunciamiento alemán, las obras de los hermanos Assam, el San Carlos Borromeo de Viena, tantos otros ejemplos de diseño de planta curvilínea europea, nunca llegaron a esta exageración extraordinaria de la planta y exterior y fachada de la iglesia de Rosario en Ouro Preto. Aquí, como digo, todo es curvo. Este ideal borrominesco o berninesco llegó a lo sublime. En cuanto al concepto del espacio, nos hemos referido sobre todo al concepto del espacio respecto de las plantas. Bien es cierto que si bien los españoles no modificaron en América con viejos conceptos del espacio europeo, sin embargo, en la próxima clase, conferencia, tendremos oportunidad de aproximarnos a las formas y a las transformaciones del espacio en la época plateresca mexicana, en virtud de tres aspectos fundamentales que son europeos en su origen. Pero si ustedes me permiten, lo que para mí diferencia lo estrictamente europeo de lo peculiarmente americano no es solo el diseño o la forma que un determinado edificio o un determinado concepto arquitectónico desarrolla, sino la proliferación del mismo. Es decir, el atrio frente a la iglesia se da en Europa, se da poco en Europa. En América, en México, es la característica fundamental de los más de 400 conventos levantados en el siglo XVI. Aquí tenemos el caso de Cholula, donde vemos el atrio con las almenas, las cruces posteriores del siglo XVII. Los atrios con las almenas, la iglesita que se ve al fondo, es una de las muchas, y perdón si ustedes me autorizan para destruir otro mito, es una de las que se supone que dice que hay 365 en el Valle de Cholula. No, hay 84 nada más. Es una de las 84 preciosas iglesias, pequeñas capillas barrocas de Cholula. A la derecha ven ustedes la posa, de la cual espero también tener ocasión de estudiar sus características y su desarrollo en México, que también tiene sus antecedentes españoles sur, y de Francia del Sur, pero que en ninguna parte adquiere ese carácter, esa carta de naturaleza, como sucede en México. Por consiguiente, aquí vemos ya modificaciones de planificación en materia del uso del espacio, así como en la fachada de la iglesia de San Agustín a Colman, cerca de la Ciudad de México, donde en la parte superior de esa ventana ven ustedes otro concepto espacial muy particular, que también se da en España eventualmente, pero que en México adquiere asimismo carta de naturaleza en el 16, que es la capilla abierta. Después veremos por qué. Aquí entramos ya un poco como resumen o recapitulación de esta aproximación general al estudio de otra peculiaridad que no es original americana, pero que sí debe dársele y valorarse en el sentido de su carácter de expansión, de haber hecho carta de naturaleza, que es la fachada retablo. La fachada de retablo es una forma arquitectónica muy antigua en la arquitectura europea. En el barroco adquiere bastante desarrollo en España, prácticamente muy poco en Portugal, nada en Italia y en Alemania. En Andalucía se desarrolla, y en Valencia y en Galicia, se desarrolla la fachada retablo, llamando fachada retablo a una manera de reproducir en la fachada el diseño del altar mayor de la iglesia. No es este el caso, naturalmente, del obradoiro, porque el altar mayor, que es barroco, por cierto, de la catedral, de la mezcla de estilos de esa prodigiosa catedral de Santiago de Compostela, en fin, el tono lo da el románico allá. Y en todo caso, la fachada de Casa Sinoboa no reproduce el altar, ni mucho menos. En América sí, en cambio, en América muchas de las fachadas retablos son una transposición del diseño del altar mayor. En este caso, estamos ante la pequeña iglesia de Dolores Hidalgo. Al decirles a ustedes pequeña iglesia, permítanme recordarles el hecho que muchos de ustedes seguramente conocen bien, de que registradas por el Gobierno de México, hace ya 30 años de esto, así que ahora deben haber aparecido más, hay 15.000 iglesias construidas entre comienzos del siglo XVI y finales del XVIII. Esta no es más que una de ellas, y como estas hay muchas. La característica mexicana de la fachada retablo es el constreñimiento del retablo mismo, de la ideología del retablo en la fachada, es decir, encuadrado entre las dos torres en limpio, en vanos, sin decoración, y la repetición de la decoración en las torres. El caso más conocido y más famoso, sin duda, es el de Santa Prisca, San Sebastián y Santa Prisca en Taxco. Pero de este tipo de iglesias en México hay centenares, con el mismo tono de la repetición del diseño de la fachada de retablo, es decir, encuadrado por las dos torres sin adorno y rematadas las dos torres con aquí ya apuntan un material, un elemento del cual insistiremos después, que es el estípite. Esto es tal vez el comienzo, que es un comienzo español, de este desarrollo, de esta proliferación de la fachada de retablo, en la medida en que un elemento decorativo barroco adquiere también en México carta de naturaleza, que es el estípite. El estípite es, como ustedes saben ciertamente, es una falsa columna en la cual la base es más estrecha que la altura. Esto tiene orígenes y antecedentes en la historia del arte antiquísimos, tan antiguos como Micenas y Tirinto, es decir, el laberinto de Creta, la reconstrucción, digamos, de la ideología arquitectónica del laberinto de Creta, 2500 a.C., las columnas que sostienen los templos son más estrechas por abajo que por arriba, así que la idea del estípite es antiquísima. En Europa resucita esta idea con el Renacimiento y se desarrolla sobre todo con el manierismo. En realidad, la Biblioteca Laurentiana de Miguel Ángel es el arranque del uso del estípite como elemento decorativo en el manierismo y en el barroco. Pero en todo caso, el estípite en Europa se da más en la arquitectura civil que en la religiosa. Lo usa, por cierto, Churriguera, los tres Churrigueras, sobre todo el último. Y el famoso, aprovecharía tal vez para tratar de destruir otro mito, si ustedes me autorizan, el mito del churrigueresco, en fin. En realidad, sí, el altar mayor de Salamanca es una gran obra churrigueresca, pero de los tres churrigueras, solo el último es verdaderamente churrigueresco, los otros no lo son. Y por lo demás, y si ustedes me autorizan, quiero compartir y ojalá conversar después, al final de estas conferencias, vamos a tener un diálogo abierto, espero, sobre una teoría bastante extraña, que nunca la he expuesto en España y que a mis alumnos de Estados Unidos naturalmente no les llama la atención porque allá no existen los churros. La idea es la siguiente. Yo creo que en este uso y abuso de la palabra churrigueresco para todo lo que es barroco y complicado, no siendo churriguerescos muchas de las obras de los Churriguera, qué decir, la Plaza Mayor de Salamanca, por ejemplo, ocurre que el churro en realidad es una columna salomónica. Entonces, yo pienso que hay un proceso onomatopéyico, de que la gente inconscientemente ha asociado churro con churriguera y retorcido y salomónico, y se ha impuesto esa palabreja, que es una palabra muy equivocada, porque, es decir, el barroco en sí, la decoración arquitectónica barroca, está mucho más allá de todo lo que podría significar una ideología churrigueresca en este sentido. Así que yo, si ustedes me permiten, les pido disculpas por haber pedido su anuencia en silencio para destruir este mito o este cliché, y seguimos adelante con esta... con este churriguerismo que no es churriguera. Lo que ocurre es que, es decir, y a esto respecto, la portada del Sagrario Metropolitano de México, de Lorenzo Rodríguez. Lorenzo Rodríguez fue un gran arquitecto español mexicanizado. Él trazó esta fachada, que tiene otra gemela por el otro lado, una bellísima iglesia también, llena de estípites. Jerónimo Balbás, el autor del desgraciadamente desaparecido altar mayor de la Catedral de Sevilla, también fue a México y también se mexicanizó. Yo digo mexicanizó en el sentido de que el uso del estípite y de los roleos, que se dan en España mucho, en México, insisto, adquieren tal carta de naturaleza que prácticamente no hay forma de expresión de la decoración arquitectónica que no esté encuadrada en este esquema del estípite y de la combinación de estípites y roleos. En el caso de Jerónimo de Balbás, no lo muevo. En el caso de Jerónimo de Balbás, aquí también, por cierto, los estípites abundan, superabundan, y este es el retablo de los reyes de la Catedral de México, que ahora está, por las nuevas exigencias de la liturgia, está un poco fuera de circulación, pero que sigue dando su gran espectáculo. Estos dos elementos, tanto las dos fachadas del Sagrario Metropolitano de Lorenzo Rodríguez como el retablo de los reyes de Jerónimo Balbás, son la pauta en virtud de la cual va a proliferar en México por un siglo y medio, por lo menos, un verdadero derroche de decoración arquitectónica barroca llevada a lo sublime y mucho más allá de lo que pudiera haber sido una pauta en los orígenes mismos del barroco europeo. Traigo a colación este ejemplo de la iglesia de la Orden Tesreira de San Francisco en Bahía, en Brasil, porque así como en España, en la América española, en México sobre todo, en Perú también, la fachada de retablo es un carácter definidor del estilo barroco, en Brasil hay una sola, que es esta, que es la fachada de la Orden Tesreira de Bahía, tallada por Ribeiro, en 1705, y que por lo demás están en contra de la ideología germánica italiana del barroco portugués brasilero, que estuvo tapada con cal durante más de 100 años, hasta que por casualidad se descubrió y se talló. Es la única fachada retablo que existe en Brasil. Aquí aprovecho, el objeto es mostrarles a ustedes el artesón del claustro del convento de San Agustín en Quito, la reminiscencia románica del segundo piso, de la segunda etapa de este claustro, que fue pauta para el desarrollo de los claustros quiteños y limeños en gran medida, insistiendo en esta perduración de la... Está un poco movida la cámara, ustedes disculpen, pero en fin, les da una idea muy clara, entiendo, de cómo perdura y prolifera el artesón mudéjar en América. Esto es la iglesia de Santa Clara de Tunja, finales del 17, comienzos del 18, cuando ya en España el artesón mozárabe no existe en absoluto. Y aquí es mucho más claro todavía. Aquí estamos en Sucre, en la antigua iglesia de la Compañía, San Miguel, en Sucre, donde el artesón aquí ha sido reforzado, se cayeron el sistema de parinudillo de las vigas que entraban las paredes y que son tan típicas que vieron ustedes antes en Santa Clara de Tunja. Y finalmente, una característica que no la voy a poder probar con la imagen visual demasiado claramente, pero que es más bien un problema de discusión teórica, sin embargo, apoyándome de refilón en estos dos ejemplos. Aquí estamos ante el altar lateral de la Capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo en Tunja, en Colombia, donde llamo la atención a ustedes del arco que no es toral arriba, pero que representa la función ideológica esquemática del arco toral. Y aquí, mucho más todavía, en la también capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo en Quito, donde no solamente hay oro, el oro tiene un grosor de casi medio centímetro en estas láminas de este prodigio de la iglesia de la capilla del Rosario de Quito. Ven ustedes a los lados unos esquemas de un arco. El arco toral, como su nombre lo indica, viene de toro. Son los cuatro arcos, en realidad hay cuatro arcos torales. Son los cuatro arcos que soportan la cúpula, cuando la hay. De paso, dicho sea, la cúpula, que es característica de la arquitectura barroca europea, en América no es característica. Hay muchas iglesias que no tienen cúpula. Pero en todo caso, en las que tienen cúpula o en las que simulan la ideología del arco toral. El arco toral, tectónicamente, en la arquitectura europea, cumple una función tectónica, de soporte del cimborrio, del tambor de la cúpula. En cambio, en América, por un proceso muy curioso, que tiene remotos orígenes andaluces también, pero que se da muy poco en Andalucía, comparado con la intensidad con que se da en América, el arco toral es una integración de la ideología del altar mayor. Es decir, es como da la idea, a veces el arco toral se refiere naturalmente, me estoy refiriendo naturalmente nada más que al arco que enfrenta al altar mayor. Y resulta que este arco toral se ornamenta de tal modo que encierra al altar mayor como si el altar mayor estuviera dentro de una urna de vidrio. Es una lástima no haber traído en esta ocasión, les pesan mucho las diapositivas, otros ejemplos de esta característica americana, sobre todo de Nueva Granada y de Quito, que se proyecta por lo demás hasta Sucre, hasta Chuquisaca en Bolivia, en Alto Perú. En todo caso, hemos visto aquí una serie de relaciones con el origen europeo en el ambiente, en el medio europeo y criollo. Criollo del hijo del español que nace en América, que así como su padre, el español trasplantado, trató de reconstruir y de reproducir en su propia, es decir, en las tierras donde se asentó, el esquema que dejaba. El caso de Trujillo y de Cáceres, dos bellísimas, prodigiosas ciudades, que yo cuando las volví a ver hace poco de nuevo, tuve una emoción terrible en función de este amor americano de que hablé y con el cual terminé mi conferencia del día pasado. En todo caso, si para el español la idea fue la de tratar de reconstruir o de repetir el esquema de la ciudad que dejaba, por eso Cuzco no es una ciudad mestiza, a diferencia de Arequipa, que lo es totalmente. El criollo ya tuvo un arraigo en la tierra mayor y, mirando siempre a España o a Portugal, trató de buscar y consiguió formas que son más americanas. Es el caso de la fachada retablo mexicana que hemos hablado antes, es el caso de Santa Prisca en Taxco, es el caso de Ocotlán, sobre todo, que no tengo aquí ejemplos para mostrarles a ustedes, pero además tampoco quiero decir, taparlos de demasiadas imágenes, sino seleccionar algunas que den en lo posible, si yo pretendo que centren el objeto de esta tesis que estamos tratando de sostener en esta serie de conferencias. En suma, si hay algo que realmente vale, y para mí vale mucho, en este arte americano, es la aportación europea, ya, según hemos visto, modificada por el medio físico y por el medio cultural. En la próxima conferencia del martes yo trataré de probar que en aquellos lugares donde el medio indígena y mestizo y mulato fue más fuerte, todavía esta diferenciación estilística es más pronunciada. Muchas gracias.